Bebemundo presenta.
Mañana cuentavientes, estamos de regreso entrando a la segunda hora de este programa totalmente en vivo con Vidal Schmil, pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, que es un bestseller, que ha vendido más de 600 mil ejemplares, Berrinches, un manejo eficaz. Y mi queridísimo Vidal, ya sabes que yo te amo, aunque nos peleemos de a tiro por viaje.
Es parte de la relación, Marta, es inevitable. ¿Qué hacemos?
Oye, les decía antes del corte a todos que cuando eres papá divorciado, creo que gran parte de la complejidad es que, en teoría, no te estás divorciando de tus hijos, te estás divorciando de tu ex, no de tus hijos. Y seguir manteniendo esa relación cercana, física y presencial con tus hijos, cuando tus hijos no viven de manera como permanente contigo y tú eres, tú eres al que ven cada 15 días, es bien complicado. Sin duda alguna, creo que para muchos padres ha sido doblemente complicado en esta cuarentena.
Ah, claro, porque la desconfianza de si la mamá lo suelta y le da permiso a los niños, porque no sabemos qué hábitos o cómo está viviendo el papá. O sea, esto que acabas de arrancar es tan obvio que se nos olvida, Marta. Te divorciaste de tu ex, no de tus hijos. Y ese punto tan evidente, tan, pues sí, claro, lo obviamos, nos lo pasamos por alto. Y lo peor es que a veces la expareja obstaculiza el contacto con los hijos por, ¿cómo podría decir? Está llevando al terreno de pleito a los hijos y los utilizas muchas veces como elemento, como moneda de cambio, como elemento de presión para herir y lastimar a la expareja. Y eso, en mi opinión, es una de las cosas más dañinas, en mi opinión es una de las cuestiones más poco éticas, diría, por decirlo menos, pero el daño que se le puede hacer a los hijos en cuanto a su desarrollo y su estructura emocional cuando la expareja impide, inhibe o habla mal de su ex, eso es terrible, ¿eh? Entonces, agrégale la pandemia, agrégale el aislamiento justificado, entonces no los ves y tienes una desconexión emocional. Por eso retomo un concepto de Julia Borbolla en su libro de Sin dañar a terceros, que dice que la distancia no se debe de convertir en ausencia. Fíjate qué frase.
¿Cómo? Claro.
La distancia no debe convertirse en ausencia.
Eso ponlo, Giovanni. Me gusta.
Y esa frase es de Julia. Y yo agrego presencia a pesar de la distancia, porque presencia es involucrarme en el mundo emocional y de intereses del otro. No es estar físicamente necesariamente junto a alguien. Tú puedes estar junto a alguien y no estar presente.
Claro.
¿En qué sentido? En que claro, no te interesan ni sus emociones, ni sus intereses, ni nada de lo que él o ella hace. Y a veces, mamás o papás que están junto a los niños, no están presentes.
Cada quien tiene su celular, ¿eh? Y te lo puedo
jugar. Sí, cada quien presente. Estamos cuerpo presente, pero de presente no tenemos nada.
De cuerpo presente, estamos pegados a la pantalla. Hay un documental, no sé si ya lo vieron, un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Uh-huh. El dilema de las redes sociales está en Netflix.
Sí.
Donde se ve todo lo que está ocurriendo con respecto a esa distracción, a ese diseño para que estemos la mayor parte del día pegados a pantallas. Creo que ese es uno de los grandes problemas ahora. No, este no es un discurso contra la tecnología ni las pantallas, es un discurso en contra de la distracción excesiva que tenemos los adultos y que ahora por la pandemia, pues sí, nos conectamos tal vez en una entrevista así remota como en este momento, pero mientras estamos en la computadora, mientras estamos viendo nuestro perfil, de verdad, muy importante que, que podamos dejar de estar tan distraídos en este sentido, y más por la pandemia tenemos que aplicarnos al doble. Y si eres divorciado, eres divorciada, y esto es un mensaje para los hombres en particular, divorciados, nunca, bajo ninguna circunstancia, te ausentes de la vida de tus hijos. Eso es como clave, y involúcrate en otros aspectos, por ejemplo, la escuela. El tema de la educación en línea, la educación que están teniendo los niños en la actualidad, virtual o en línea o a distancia, verdaderamente importa que tú como mamá y como papá, tal vez ausente físicamente, tengas presencia, que preguntes, que puedan consultarte, que te puedan llamar y decir, oye, no entiendo algo. No deleguemos a la escuela toda la responsabilidad educativa de los hijos. Claro. Este punto es fundamental, y creo que ahora en esta educación en línea y virtual, porque sí quiero mencionar que no es homeschooling, como ya lo dijimos en alguna ocasión, esto no es homeschooling. El homeschooling, los papás hacen el programa de estudios de sus hijos y se hacen cargo de todo. Lo que están teniendo los hijos en escuelas es educación en línea, es diferente, y educación virtual. Vale la pena que papá, ausente entre comillas, se pueda involucrar en este proceso en línea. Creo que es una gran oportunidad también para ello, ¿eh?
Claro. Ok, segundo.
Bueno, la única excepción por la cual una mamá debe impedir que sus hijos tengan contacto con la expareja es cuando hay evidencias de maltrato o abuso. Ese punto también es delicado.
Subrayado, ¿eh?
Ah, claro. Es no inventar historias al respecto para pelear y lastimar a la expareja. Pero si hay un historial y hay evidencia de que hubo maltrato físico, emocional o abusos de cualquier índole, definitivamente tienes que buscar el recurso legal para que tus hijos no estén en manos de un depredador sexual o de una persona que les va a hacer daño con su estilo de vida, que realmente no es porque no te parezca o no te guste, es porque realmente hay daño al desarrollo de los niños, ¿no? Esa sería la excepción. Entonces, presencia significa involucrarme en el mundo emocional y de intereses del otro. ¿Qué tanto lo estás haciendo? ¿Valdría la pena un examen?
Eso es un tuit.
Claro.
Estar presente es estar involucrado
en el mundo emocional y de intereses del otro. Esa definición la escribió una maestra en desarrollo humano llamada Norma Alonso. Ella definió presencia de esa manera.
Bueno, perdón. ¿Cuántos de ustedes, ahí les va un comparativo, cuántos de ustedes viven con una pareja desde hace tiempo, duermen en la misma cama, viven en la misma casa, comen en la misma mesa, y que si yo les preguntara ahorita si ustedes sienten que tienen conexión y vínculo emocional con esa persona, me dirían que es cero?
Claro, no hay presencia.
Lo mismo sienten los hijos, lo mismo.
Tal cual.
Voy a decir qué pasa y tengo un caso muy preciso para comentar. Venga. Cuando hay esta ausencia de muy chiquitos los chavitos, donde no hay esta retroalimentación ni emocional, ni contacto físico, ni nada, cuando hay un padre ausente, por mucho trabajo, por muchos viajes, etcétera, etcétera, por lo que quieras, y trata de correr ahora, tiempo después, para tener ese contacto, para volver a vincularse, etcétera, etcétera. Los chavitos son bien inteligentes y saben perfectamente cómo está el rollo. Este caso particular, ahora que el papá está queriendo, ahora vamos a montar en bici, ahora vamos a comer casi diario, desayunamos juntos, vemos películas. Los chavitos están hartos. Los chavitos ya de pronto es, por favor, hoy no quiero ver a mi papá. ¿Sabes? O sea, esta parte de culpa o este rollo de querer, correr con el tiempo y tratar de tener mucho más experiencias de lo que se perdió en ese tiempo, cuando eran más chavitos y ahora que ya crecieron, los chavitos ya semiadolescentes ya rechazan de pronto esto, ¿no?
¿Sabes por qué, Rebeca? Porque está basado en la ansiedad de los papás. Está basado en la ansiedad de los papás. Y los niños lo perciben de inmediato. Como tú dices, son muy inteligentes. Yo más que el término inteligencia, aquí hablaría de... son perceptivos.
Perceptivos.
Son emotivos. Perceptivos e interpretan correctamente lo que está pasando emocionalmente en mi mamá, en mi papá, y cómo puede uno estar utilizándolos para, ya no digamos... tratar de recomponer el camino, que eso es totalmente válido. A veces están en medio de un juego bastante perverso con la expareja.
Totalmente.
Entonces, le diste el clavo, ¿eh?
Claro, y la respuesta de estos chavitos es, no quiero ir, pero me da tristeza, pero me da culpa. Entonces van a fuerza con culpa... porque les da lástima.
Es terrible.
Terrible.
Es terrible. Una de las razones, hablando de pareja, por las que no debes estar con alguien es por lástima.
Claro.
Y bueno, ahora imagínate cuando te ves obligado por una situación como que es tu papá o es tu mamá en una actitud de esta naturaleza. Entonces, de verdad, involucrarte, la presencia no necesariamente ocurre estando físicamente. Le diste al clavo también, Marta, en la relación de pareja muchísimas veces de verdad estamos, es lo que un psicólogo llamó también abandono próximo. ¿Qué es el abandono próximo? El abandono próximo es, tengo proximidad física, pero te he abandonado en cuanto a intereses, comunicación y vínculo. Por eso se llama abandono próximo. Ese es el nombre técnico psicológicamente hablando. Y es dolorosísimo. Es dolorosísimo porque es una... no se están cubriendo aspectos fundamentales en la vida del niño. Pagar la colegiatura no es suficiente. Y eso se lo digo también a los papás divorciados. Pagar la colegiatura y ser proveedor y que no le falte nada material... No es suficiente. Hace falta papá con presencia. Pero una presencia no ansiosa, como la que decía Rebeca, de ahora vamos a salir y vamos a hacer. Darse espacios es también un factor de equilibrio muy importante. Tendrás que abrir espacios en tu agenda y tus actividades en línea para ellos, que seas un recurso de información, de desahogo, para que te platique, es que la maestra me está pidiendo demasiada tarea, no estoy pudiendo, estoy acostándome a las 10 de la noche, 11. Hay chavos de bachillerato de nivel prepa que se están poniendo una soba de cualquier tamaño en esta modalidad en línea, ¿eh? Y acaban a las 11 de la noche si acaban.
Claro.
Entonces, de verdad, vale la pena que como papá, aunque no estés físicamente ahí, ahora tomes esta oportunidad y que seas una oreja, que seas un oído que realmente escucha a tus hijos en ese tipo de situaciones, aunque tú tengas tus propias problemáticas. Entonces, no delegues a la escuela toda la educación de tus hijos, hablen, dialoguen, y también vale la pena, hay momentos donde debemos guardar silencio y simplemente estar juntos, en compañía y en silencio. Eso a veces no lo hemos tocado, no hemos tocado ese tema sobre la virtud de poder acompañar a alguien y no tener que hablar, no tener que llenar el aire de ruido, a veces de cosas que a nadie le están importando. Entonces, esa comodidad de estar junto a alguien en silencio puede ser parte importante de este proceso cuando estás con los niños, tal vez ese fin de semana. Ahora, tienes que tomar como papá divorciado o mamá divorciada, es más raro que los hijos vivan con el papá, aunque hay casos, que estén viviendo con principalmente con la mamá, es más frecuente que solo con el papá. Pero quien sea el caso que no está viviendo con ellos cotidianamente, toma las precauciones necesarias para que puedan visitarte sin riesgo de contagio. Eso es otra. Y tienen toda la razón. Hay mamás que me han escrito que me dicen, es que mi ex esposo desea llevarse a la niña y yo no sé qué medidas de protección están tomando, yo no sé si usan cubrebocas o si es de la idea de que es una un complot y de que esto no existe. O sea, como decimos, sí creen en el chupacabras, pero no creen en el coronavirus. Tú no sabes, entonces sí es muy importante que por cuestión de seguridad y de reducción de conflictos, fundamentalmente importante que acuerden las medidas de precaución sanitarias para que la mamá te pueda soltar a los niños con toda la confianza del mundo.
Claro.
Porque si no va a ser un nuevo tema de pleito.
Claro.
¿No? Y okay. con quién están y con quién conviven y si están socializando y haciendo reuniones y carnita asada con gente que no se cuidó. Eso puede ser terriblemente nocivo para la relación y para la interacción que tengan en este proceso. Uh-huh. Ahora, los niños y los seres humanos necesitamos tres cosas fundamentales. Me gustaría que esto fuera enfatizado. Necesitamos, con papás divorciados o no divorciados, necesitamos tres cosas fundamentales. Ser vistos,
sí.
Ser valorados y ser considerados importantes.
Y explica lo que es ser vistos.
Voy. En el tema del divorcio, estamos tan metidos en el pleito o estamos tan metidos en el tema de la pensión alimenticia y estamos tan metidos en las discusiones de si tengo derecho o no tengo derecho, que los niños se vuelven transparentes. Es como cuando nace un nuevo hermanito o una nueva hermanita. Muchos niños se vuelven transparentes. ¿A qué me refiero? A que nadie los ve, a que nadie observa cómo están, a que nadie se toma un ratito para preguntar cómo vas, para mirarlo a los ojos y ver que algo tiene ese niño. De verdad, los niños también la pasan muy mal en estos procesos de divorcio y por más estabilidad que les quieras dar y que los dejes en la misma escuela y que estén en el mismo espacio, necesitan ser vistos. Una persona que no sabe que la estás viendo, que pasa inadvertida, porque tal vez estás mirando demasiado tu computadora o tu celular, de verdad va a tener una necesidad no resuelta que va a repercutir a futuro de manera muy severa. Entonces, todos los niños, todos los jóvenes, hasta el adolescente más rebelde, necesita percibir, sentir que lo ven, que no es ignorado. Y cuando lo decimos que lo ven, también se vincula con que es valorado por lo que es, no por lo que hace, no por su boleta de calificación, no porque es buen deportista, por existir, por ser como es. Los hijos son totalmente diferentes, entre hermanos son totalmente diferentes uno del otro. Y este punto, el hacerles sentir, ¿sabes? Hacerles sentir que son especiales y que agradeces y disfrutas que son parte de la familia. Este punto también es como, yo le pondría verdaderamente un énfasis especial. Agradezco y disfruto que seas parte de esta familia, de tu forma especial de ser. Pocas veces, no estoy diciendo que tengas que decírselo así mirándolo a los ojos con música de fondo, pero hacérselo sentir en la cotidianidad, reírte con él, reír con tus hijos, es parte fundamental. Ahora en la pandemia y con esta situación tan fuera de control, el sentido del humor, el reducir la ansiedad por medio de lo de notar lo absurdo de las cosas, de pronto puede de verdad dar un paso más hacia la conexión con los hijos que esa ansiedad que Rebeca mencionaba, ¿no? De vamos a andar en bici, vamos allá y vamos allá.
Claro. Y es impresionante, pero es un momento de reflexión para todos. Creo que gran parte de nuestra relación con los hijos se vuelve transaccional. Se vuelve en lava ese plato. ¿Ya comiste? Entonces guárdalo. Oye, ¿vas a hacer la tarea? ¿Ya la hiciste? Hazla bien. ¿Qué te falta? Ok, métete a bañar. ¿Cuánto llevas jugando eso? Bueno, 10 minutos más y se acabó.
Ay, qué tono. Ese tono que usas me produce, me eriza la piel. Es real.
Así es. Se vuelve una relación de transacciones. De, ¿ya saludaste a tu abuela? Bueno, entonces háblale porque te llamó. O sea, es a eso se reduce muchas veces la relación sin mala intención. Porque los padres también como que nos acabamos ahogando en la rutina, en la prisa, en el modus operandi de cada familia, y se nos olvida el humor y lo que siempre digo, que ya sé que tú te pitorreas de risa, pero que se nos olvida que los hijos son unas personas.
Sí, vamos a llamarle, son seres soberanos de sí mismos.
Y necesitan que les tiren buena onda, necesitan que les platiquen, necesitan que los diviertan, necesitan que los entretengan, necesitan ser escuchados. O sea, son pequeños adultos.
Ahora, ahí tengo un desacuerdo. En uno de los puntos que acabas de mencionar, para variar, Marta. Uno, nada más uno.
¿Cuál es tu problema? ¿Y sabes qué? De una vez que se armen los trancazos.
El tema del entretenimiento. El tener
bueno,
que entretener.
O sea, lo que voy es que, así como tú, no de, a ver, pues voy a entretener al niño. No estoy hablándolo así. Así es que ni te vengas a pelear conmigo.
Ok.
Estoy diciendo es que, pues que los peles, que les pongas atención, que haya plática, que haya buena onda, que haya diversión.
Bien.
Oye, aquí, yo a mi marido, ¿no sabes cómo le hago unos dramas? Porque se duerme temprano y yo me quiero picar los ojos. Porque yo me casé, pues para que me acompañe.
Sí, pero ¿a qué hora?
Que no se me duerma a las 11. Entonces, uno quiere retroalimentación, pues adivinen qué, los niños también.
Tal cual. Nada más es el tema de horarios. Y ahí ese es todo un punto en esta convivencia, fundamental. Realmente, realmente importa mucho. ¿Sabes? Hay que hacerles sentir a los hijos que de verdad te importan. ¿Te importan en qué? En lo que son, en lo que piensan y en lo que hacen.
Pero ¿sabes qué? No solo que te importan, que te interesan. O sea, que te parecen interesantes.
Claro. Buen punto. Porque sí puedes estar con una cara de ajá, como que te soporto, pero en realidad no me importa mucho y no me interesa, efectivamente.
Claro. O sea, piense nada más cuando entra un amigo suyo que medio les da medio flojera y les parece ¿cuál es su actitud y cuál es la energía que traen? Cuando llega tu amigo que te cae perfecto, que es la sensación, que es la bomba, que te mueres de risa, que te entiendes y conectas, o sea, se te hace una sonrisa, te iluminas, te prendes y traes todo el vibe.
Totalmente.
Eso es lo que deberían de sentir los hijos de nosotros. Oye, que está cañón, ¿eh?
Ahora, no es posible por el desgaste inevitable de la cotidianidad. Y porque te la pasas muchas veces dando indicaciones, como dices, transaccionalmente, diciendo, ya hiciste esto, ahora aquello. Eres una especie de controladora de tráfico aéreo. Y entonces, tú aterrizas, tú haces esto y tú guardas aquello. Eres el controlador. Hay momentos donde hay que soltar eso, ¿eh? Hay momentos donde hay que soltar eso. Claro, si tú estás viendo que tu hija, tu hijo, está adquiriendo un hábito fatal, no está durmiendo porque está con videojuegos a las 2 de la mañana y al día siguiente tiene escuela, no está ni desayunando, no se está poniendo ni siquiera ropa normal para poder estar en un enlace en línea en la escuela. Hay niños que se sientan ante la computadora en pijama, que la mamá les está dando de desayunar en vivo mientras están en la escuela. Ahí sí tienes que poner límites, topes, pero tienes que negociarlo, no solamente imponerlos y dar el chicotazo, sino platicar justamente con ellos en los momentos en los que estamos en buen tono y en buena relación. Porque aquí el gran problema es querer llegar a acuerdos a base de gritos y a base de en momentos de crisis. No hay manera. No hay manera de poder lograr una buena negociación cuando estás en medio del conflicto y del pleito.
Claro.
Bueno, ¿podemos hacer una pausa? Digo, claro. No quiero que te molestes.
No. A ver, Marta. El tema es, no eres entretenedor de hijos. Ese era mi punto, pero ya te entendí.
Pensé que ibas a decir, a ver, Marta, el tema no es personal contigo.
No va por ahí.
Hacemos una pausa y regresamos con Vidal Schwil. ¿Qué opinan de lo que estamos hablando al regresar? No se vayan.
W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de Baile, desde casa a tu casa. Marta de Baile desde casa a tu casa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta. Thank you.
Estamos de regreso en W Radio, 11:38 de la mañana, en una discutidera con Vidal Schwil. Él es pedagogo, es especialista en desarrollo humano, de la gente que mejor me cae, y hoy estamos hablando de padres divorciados, la presencia, o sea, cómo estar presentes a pesar de la distancia. Entonces, gracias por estar aquí.
Hombre, es que, oye, de verdad, importa este tema de conectar con los hijos, divorciados o no divorciados, es algo que tenemos que desarrollar ampliamente en los temas que siguen, ¿eh? De verdad, los elementos necesarios para conectar con tus hijos, pero no de manera ansiosa, haciendo actividades forzadas, imponiéndolas, porque ahora queremos, nos pasa como a la gente que se jubila, ¿no?
Claro, es que les digo, sí.
Quieren regresar y cubrir el tiempo perdido, y la verdad es que no funciona de esa manera. Había un mensaje al respecto, ¿no, Rebeca? De una persona, de un papá que estuvo ausente todo el tiempo y ahora que se jubila, quiere estar
con sus diario. Hijas todos los días.
Exactamente. Exacto. La gente se acostumbra a tu ausencia, ¿eh? Eso también déjame decírtelo, si me escuchas, papá divorciado. Si tú muy cómodamente mejor tomas distancia y estás rehaciendo tu vida, nada más valora y considera que tus hijos o hijas del primer matrimonio pueden acostumbrarse a tu ausencia. Y tratar de recuperar el tiempo va a ser verdaderamente complejo, porque los afectos y los lazos se construyen en el día a día.
Claro. Oye, pero me apena haberles tocado donde más les duele, porque veo a muchos que están batallando con la relación con los hijos, pero, y esto va para todas las mujeres que están allá afuera escuchándome, y se los digo en serio. Se los digo a ustedes porque es mucho más común que lo hagan las mujeres, porque en el gran porcentaje de los casos son las mujeres quienes se quedan con la guardia y custodia de los hijos, y quienes usan a los hijos como moneda de cambio. Y es insólito y es imperdonable que si ahorita cualquiera de ustedes, y ustedes saben y saben quiénes son y quiénes lo han hecho, yo les preguntara que para salvarle la vida a su hijo, si ustedes le darían un riñón, estoy segura que me dirían que sí. Si ustedes les dijeran que tienen que dar la vida por su hijo, seguramente también me contestarían que sí. Y lo harían porque su argumento es que sus hijos son lo que más aman en este mundo. La vida, los terapeutas, los psicólogos, los pedagogos como Vidal Schwil, no les están pidiendo que les den un riñón, ni que se corten un brazo, ni que den la vida suya por la de ellos. Nada más les estamos pidiendo, no los usen como moneda de cambio, no hablen mal del papá, no le quiten la posibilidad de crecer con la presencia de un padre. Y en ese caso, la mayoría contesta, no, eso no. El riñón sí, la vida también, pero que vea ese hijo de la chingada, eso sí no.
Exacto.
Eso es traer el pleito al terreno de la educación, entre comillas, de los hijos. Y es lo más cruel que puedes hacer. Y tienes toda la razón. El tema de, ya técnicamente hablando, la alienación parental, el que un hijo esté incluso él convencido, entre comillas, profundamente, de que su padre o su madre no valen la pena tener contacto con ellos, por toda una manipulación y por todo un factor de contaminación de sus emociones al respecto, es uno de los aspectos más peligrosos y más dañinos que podemos realizar. Entonces tienes toda la razón. A veces estamos en esa apariencia de yo daría lo que sea, de sacrificio, de supermamá, cuando en el fondo no estamos dispuestos a ponernos en una postura de beneficio para los hijos. Ese es todo el punto. Esto es por los hijos, aunque le traigas una carga y un coraje y un odio al otro.
Claro. Es que yo no sé quién nos dijo a las mujeres que somos como intermediarias, como mediadoras entre la relación de los hijos con el papá.
Esa es otra. Fíjate, me preguntan cotidianamente, oye, el papá estuvo ausente, o ¿cómo le hago para que se acerque mi ex al niño? Porque el niño pregunta mucho por él. A ver, tú no puedes hacer nada al respecto. Lo único que tienes que hacer es contener a tu hijo, estar con él, y tu hijo, tu hija tendrá que resolver con su papá o con su mamá ese tema en particular entre ellos. A ti no te corresponde. Eso ya no te toca. Ya estás en otra tesitura y en otro espacio. No te corresponde. Por lo tanto, importa mucho que ubiques esa separación y ese derecho que tienen tus hijos a distinguir y a valorar a como le haya tocado ese papá o esa mamá, y su propia relación la tiene que crear él o ella sin que tú intervengas. Ese punto es también un punto muy delicado, que no todo en esta vida, y eso es otra cosa, Marta, no planees tu vida alrededor de los hijos. De ahí fue que me brincó el tema del entretenimiento, que ya me aclaraste que no era por ahí. Pero a veces, como papás, como mamás, creemos que todo tiene que estar supeditado a las necesidades de los niños. No, tú también tienes necesidades que cubrir para poder darle a tus hijos ese bienestar, esa estabilidad, ese buen humor, ese sentido del humor, esa risa compartida, porque si no, te secas, ¿eh?
Mira,
tratando de cubrir a tus hijos, te secas.
Mira, por ejemplo, no voy a decir el nombre de esta persona por respeto a su privacidad, pero me dice, por miedo a perder la fuerte relación que tengo con mis hijos, he pospuesto mi separación. ¿Qué puedo hacer para que no les afecte mucho? Porque los míos son adolescentes.
Les va a afectar. Les va a afectar. Para que no les afecte tanto, yo sugiero, de verdad, creo que uno de los mejores libros que he leído sobre el tema de separación es el de Julia Borbolla, se llama Sin dañar a terceros. Es un libro, es muy claro, yo creo que en mi gusto personal es el mejor de ella, y donde se ve exactamente cómo esa crisis continua, permanente y ampliada, donde no se resuelven las cosas, produce un daño peor. Esa hostilidad en el hogar permanente, aunque esté encubierta, es más dañina que la propia separación, cuando esa separación está justificada porque ya la relación realmente está muerta, ¿no?
Claro.
Entonces es peor prolongar el asunto. Ahora, ¿cómo hacerle para no lastimar? Pues no utilicen a los hijos como aliados en contra del otro. Tratar, procurar que la vida de los hijos no cambie tanto, que no por el divorcio se tengan que ir de ciudad, de abandonar a sus amigos, su escuela, su entorno, que sea lo menos, ya que tantas cosas se van a estar moviendo en su vida, que haya cosas estables, ¿no? Que se mantengan lo más posible elementos estables. Y sobre todo tiene que ver con cuestiones económicas, un factor fundamental, porque todos decimos no quiero lastimar a los hijos, pero a la hora que se trata de negociar los convenios de visitas y los convenios económicos, sacamos lo peor a relucir, ¿eh? Porque lo que queremos es lastimar a la expareja. Claro. Que le duela y que me valore y que vea lo que perdió.
A ver.
Ardidez pura.
Nada más dame un speech de 3 minutos para todos los hombres allá afuera que nos escuchan, que quieren estar presentes en la vida de sus hijos y que quieren hacerlo mejor y que están divorciados.
Bien. Uno, jamás, jamás lastimes la economía, el estilo de vida de tus hijos en función de la venganza que quieras ejercer sobre tu expareja. El factor económico es un factor importante. Dos, mantener contacto diario, aunque sea telefónico, tal vez un día no, al otro sí, pero que en la semana mínimo haya 4, 5 contactos para saber cómo estás y no te sientas ofendido ni lastimado cuando tu hija te contesta el teléfono y sí, pa, y te contesta con monosílabos, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, te quiero mucho. Sí, ok. Y te cuelga. No lo tomes personal. Es parte del proceso de adaptación y por supuesto, cuando estés con ellos, no entrar en esta ansiedad que ejemplificó Rebeca. Escúchalos, qué es lo que quieren y nunca fuerces, nunca obligues a que tus hijos se vayan contigo o a dormir o a pasar el fin de semana. A veces ni modo, porque es parte de los acuerdos que hay entre adultos, pero no fuerces a tus hijos a hacer actividades que tú consideras, tú planeaste como positivas, si el niño no quiere, fluye con ello. Esto es fundamental. Y otra cosa, involúcrate en cuestiones cotidianas, el doctor, la ropa, la escuela. No creas que por pagar es suficiente. Como papá divorciado o no divorciado, el vínculo se construye más con el contacto físico, poner el cuerpo, lo que eres, no solo lo que tienes. Poner el cuerpo en la relación, porque el contacto físico y emocional que un hombre, un varón, le da a un hijo y a una hija, no se lo va a poder dar su mamá nunca. Yo sé, la mamá es la mamá, tal cual. No hay forma de sustituir eso. Pero también el papá, ¿eh? Y el papá, al abrazar de una forma, con cierta fuerza, esa testosterona que en un momento dado manifestamos en los contactos y en las relaciones, solo lo da el hombre. No te pierdas la vida de tus hijos en un afán de rehacer tu vida. No te pierdas esos momentos, esos momentos maravillosos del desarrollo de tus hijos. El primer novio, o más pequeñitos cuando caminó o habló, te lo estás perdiendo en tu afán, tal vez por tener una nueva relación de pareja o por rehacer tu vida. No te pierdas eso, porque eso es irrepetible. Y eso considero, en mi opinión, son de los aspectos más trascendentes que un ser humano puede tener. Si te pierdes esas experiencias, hijo, te estás perdiendo la esencia de la vida.
Mi queridísimo Vidal Schmil tiene una plataforma espectacular online de recurso y de contenido para todos los que son padres. Si quieren aprender más y expandir más y entender más cómo hacerlo mejor, es Escuela para Padres.
escuelaparapadres.com, y en Facebook es Escuela para Padres de Vidal Schmil, Instagram con el mismo nombre, en Twitter es escuela_padres. Y bueno, escuelaparapadres.com, tengo una sección de videos gratuita donde la gente ve videos donde platico con diversos especialistas en apoyo durante el confinamiento y la pandemia. Y hay una membresía, la gente se inscribe y estoy subiendo cursos y cada mes hay 4 videos nuevos, 4 clases nuevas, y estoy subiendo nuevos cursos. Con la finalidad de que, bueno, si tienes un hijo adolescente o tienes un bebé o hay pleitos entre los hermanos o el tema de la disciplina es el que te conflictúa, hay toda una serie de recursos ahí, todo en video.
Sensacional. Muchísimas gracias, Vidal. escuelaparapadres.com, escuela-padres en Twitter. Y si lo quieren contactar a través de Facebook, es Escuela para Padres de Vidal Schmil. Vidal, muchísimas gracias.
Un abrazo muy cariñoso.
Nos peleamos tanto. Qué amable, qué bonito. Qué agradable. Qué agradable conversación.
Un beso cariñoso, Marta.
Te mando.
Hasta luego, Rebeca.
Te mando besos miles. Igual. Te mando besos miles. ¿Qué más les tengo que decir? Creo que hasta ahí. Otra cosa importantísima. Bueno, ¿qué llevamos encerrados? Marzo 14, abril, a mayo, a junio, a julio, agosto, septiembre. Seis meses. Y es que hemos insistido desde mediados de marzo sobre lo importante que es quedarse en casa y de verdad salir sumamente a lo necesario. Y aunque el aislamiento y la sana distancia son la mejor forma de evitar el contagio contra el COVID, pasar tanto tiempo en estas condiciones también tiene su lado fatal. Algunas han sido pues la ansiedad, el estrés, la angustia, la depresión. Y muchos de estos padecimientos tienen como síntoma el insomnio. Y ojo, no crean que hablamos solamente de no poder dormir en la noche. Los problemas de sueño pueden ser desde dificultad para quedarse dormido, despertarse muy temprano en contra de su voluntad, despertarse durante la noche, sentirse súper cansado durante todo el día. Y si alguno de ustedes siente que no puede dejar de lado la preocupación y no hay manera de que hayan logrado regular sus horas de sueño, obviamente vayan con su médico, pero pregúntenle por ChronoCaps. ChronoCaps, no sé si sepan, pero han oído que la melatonina es buenísimo para dormir. ChronoCaps es la única melatonina de liberación prolongada. Entonces, si no la conocen, pregúntenle a su doctor, maravilloso, para que vuelvan a tener un sueño absolutamente reparador. Con esto hacemos una pausa y regresamos después del corte con Ana Mar Orihuela, justamente hablando de cuando sientes que no tienes esperanza. Ahorita en esta incertidumbre, que es el tema central de Revista MOA, que si no la han leído, por favor léanla porque le van a dar otra perspectiva a la falta de certeza. Creo que la falta de certeza, una de las cosas que trae con ella es la falta de esperanza. Que como no puedes ver a futuro, que como no entiendes qué va a pasar y cómo viene, es difícil tener ilusión de lo que va a venir. De eso vamos a hablar regresando. No se vayan.
Este mes, en Revista MOA, ¿por qué nos la incertidumbre? Tony Karam, Edilberto Peña, Rebeca Muñoz, Enrique Tamés y Shulamit Graber nos dicen cómo aprender a ser felices a pesar de ella. Además, ¿te urge saber qué sigue en tu relación? Te damos el paso para tener The Talk. Y si quieres y quieres, pero tu cerebro no más no cede, te decimos cómo enseñarle quién manda. MOA Septiembre, más de 100 páginas de consejos, motivación y paz para regresar al presente.
Una revista de Marta de Baile.